Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Aquí estamos, Viernes Santo, en plena cuarentena. Lógicamente, por el tema del coronavirus, seguimos tomando todas las prevenciones y todas las precauciones, pero lógicamente queremos entretener a todos nuestros seguidores de la academia, del show de Racing, la gente que lógicamente de a poquito se va a empezar a aprender a este guaracho, como yo le digo, porque hoy tenemos una entrevista imperdible con la pantera Gustavo Leonardo Bobo. Empiezo a saludar, por ejemplo, a mi gran amigo el Robbie Estefano Cambre, también a María Victoria Bamonde. Bueno, se empiezan a agregar todos los fanáticos del show de Racing, también de la pantera. Bueno, ahí la Magic Micaela Almada, Soledad Castro, un saludo, Mica querida, como siempre, con las mejores ediciones que tiene hoy por hoy, no solo Racing, sino también el fútbol argentino. Y tenemos el gusto de tenerlas en nuestro equipazo para Toti Bernal. Bueno, la gente que empieza a aprenderse con mucha ilusión, con mucha algarabía, con la que caracteriza el show de Racing, porque hoy tenemos la entrevista imperdible con un ídolo, goleador, campeón, con un tipo carismático. Estoy hablando nada más y nada menos que la Pantera de Concordia. Hoy viajamos virtualmente a Estados Unidos. También un fuerte abrazo para Cami Almada, la comentarista que tiene el show de Racing del fútbol femenino. Bueno, se siguen uniendo al Ibaracho. Ahí me dice muy bien el relator. Sigue con los saludos el Robbie Cambria. Bueno, vamos a viajar virtualmente a Estados Unidos, donde ella está junto a su mujer y junto a su hija, la Pantera Bow, que como siempre, muy amablemente con el show de Racing, en minutos nada más lo tendremos conectado y enganchado para una entrevista imperdible que trataremos de que sea el famoso punta a punta, desde sus inicios hasta su actualidad, pasando por un sinfín de anécdotas y demás que seguramente nos estará contando el entrevistado fuerte de esta tarde-noche aquí al sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos en casa. Un saludo para Javi Cuellar 6 también, que se ha aprendido a este guaracho del show de Racing. Bueno, lo que sí hay que decir es que este ciclo comenzó de vivarachos en plena cuarentena la semana pasada, justamente con el general Gerardo Bedoya, después pasando por Gastón Pesutti, por Francisco Pancho Maciel y el último, que fue justamente el pasado miércoles, Sixto Raimundo Peralta. Y también tuvimos la suerte esta semana de conversar con Sergio Zanetti y también con Mariano González. Así que bueno, sí, la casaca colgada, lógicamente, me hace mención a la número 7 de New England Revolution, propiedad del capitán de Gustavo Bou, justamente pegadito a la de su amigo el capitano Lisandro López. En cualquier momento, seguramente estaremos dialogando y estaremos viajando a Estados Unidos. Siempre nos tomamos unos minutitos antes como para empezar a presentar una rica entrevista de las cuales tenemos acostumbrada y que la gente va dejando su comentario. Lo que yo sugiero es que cada uno, a medida que vaya surgiendo una pregunta y demás para la querida Pantera, lógicamente la vaya escribiendo para poder, obviamente, hacérsela a lo largo de la entrevista. Los saludo también a Leonel Escobar, a Mario Cavito, bueno, mucha gente que se sigue uniendo, para Chicho Toledo. Lo mismo, lo propio, cuando nos acercamos, faltan unos minutitos todavía para las 7:30, el horario pactado para la entrevista entre el show de Racing y la Pantera Gustavo Leonardo Bou. Nada más y nada menos. Antes de hacer justamente este vivo, ¿cómo estás? Me pregunta ahí la comentarista del show de Racing del fútbol femenino. Obviamente con esa adrenalina, con esa efervescencia, a punto de entrevistar a uno de mis grandes ídolos, ¿por qué obviamente negarlo? De Tandil, Mario Cavito, que manda saludos. Pero bueno, con mucho optimismo, Ramírez 17, Seba Racing 29. Los saludamos también a Ripera, mi gran amigo Lucas Riker, Guillermo Freita, que también se une. Bueno, mucha gente de la academia, muchos fanáticos del fútbol que se empiezan a unir a este vivaracho. Fijamos un comentario sobre la entrevista. Bueno, no tenemos tanta. No tenemos tan claro en eso. Saludamos a Santi Rojas 83, a Franquito Rodríguez, también otro gran integrante del show de Racing. Bueno, al del vecino, no pasa nada acá con mucho folclore, como siempre. Bueno, y ya llega que en cualquier momento lo vamos a tener desde Estados Unidos. Quédese tranquilo, no se impaciente, que esto está completamente confirmado. El fútbol es folclore, hay que vivirlo con alegría, con mucha felicidad, como está acostumbrado el hincha de la academia. En este Viernes Santo, verdaderamente nos damos un verdadero gustazo entrevistando al gran Gustavo Leonardo Bou. Se me ríe ahí la Magic, todo con folclore, como siempre. Pero bueno, una gran producción de todo el gran equipo del show de Racing, la Trasmico Más Cancha. Una semana a pura entrevista, hay que decir que seguramente a medida que esto se extienda, seguiremos tratando de entreteniendo obviamente a los oyentes, a los seguidores, y muy contento de poder hacerlo en nuestras casas, donde hay que tomar conciencia, donde hay que cuidarse. Carlitos Parodi, también mi gran amigo, que seguramente también estará interesado en los inicios de la querida Pantera. 7:30 de la tarde-noche. Ahí está, la Pantera justamente que saluda. Lo invitamos a cuando él lo disponga. El entrevistado, el queridísimo entrevistado de esta tarde-noche. Seguramente también ahí Pablo Strauss se acaba de unir. La gente empieza obviamente a cantarle al querido Bobo, a Gustavo Leonardo, que en cualquier momento, Pablo, un gran abrazo también esperando, un fanático de la Pantera. Y ahora sí, excelente. Ya mandó la solicitud, así que me pongo mejor el saco, me preparo el cuello de la camisa. En instantes, ahora sí, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, ahora muy bien, la verdad. Muy contento de tenerte del otro lado. ¿Se escucha bien? Sí.
Sí, sí. ¿Vos me escuchás bien?
Bueno, perfecto. Sí, bárbaro. Te veo bien con la gorra, excelente.
Sí, porque el pelo ya no...
Me imagino que también con la moda de ir haciendo unos retoques en el cabello para entretenernos un poquito en la cuarentena, ¿no?
Sí, sí, obviamente. Tratamos acá, ya vamos por el... A ver, hace un mes. Creo que hoy 30 días, 31 días más o menos que estamos con la familia... Acá en la cuarentena, en Boston, así que nada, obviamente que durante los días le metemos variantes, tema de pelo, también variantes en los juegos, porque la verdad, sí, día a día, hoy en día ya se está haciendo muy complicado estar acá en el encierro.
Me imagino, obvio, lo que siempre está fijo es el mate ahí, Pantera, que siempre muy bien te acompaña como para sobrellevar esta tardecita allá en Boston, hay una hora menos allá en Estados Unidos, de la mejor manera, se está aprendiendo mucha gente en este vivaracho, como yo le digo, y de fondo tenemos un, lógicamente, la 7 del Capitán Bob de New England Revolution, ahí la escenografía que estuvimos preparando.
Sí, muy bien todo el escenario, y la verdad que con lo poco que se puede, siempre, sí, siempre uno tiene, se la rebusca para estar bien presentado, la verdad que te felicito y nada, te agradezco también porque sé que vos y toda la gente que trabaja con vos siempre tiran muy buena onda para el club, caso para mí también, y eso la verdad que uno también lo agradece.
Bueno, los agradecidos somos nosotros que te queremos mucho. Gustavo, contanos, me decías obviamente que ya lleva como 31 días, ¿qué actividad estás haciendo con tu mujer y con tu hija? Que obviamente también los vemos en las redes sociales, para alguna manera, que se te ve de todas maneras con optimismo, lo que nunca perdés. Nada, con esa algarabía que te caracteriza, con esa carisma, que junto con tu mujer y tu hija lo llevan de la mejor manera, ¿qué actividades hacen durante el día?
La que se nos pasa por la cabeza hoy en día, la verdad que ya todo lo que teníamos planificado ya quedó atrás, hoy en día ya tenemos que empezar a hacer cosas nuevas o lo que se nos venga a la mente para tratar de jugar y entretener a nosotros, también entretener más que nada a la Martu que está como loca, ya la verdad quiere salir, todos los días que se levanta pregunta cuándo se va a ir el virus, cuándo va a ser el día que podamos salir, pero dentro de todo entiende todo lo que está pasando, y nada, eso también nos deja un poco tranquilo, pero nada, uno acá en el departamento tratamos de hacer lo que podemos. Ayer la verdad que en lo personal fue... Ayer hice un vivo y bueno, estaba contando ahí con unos amigos que era mi peor día, por así decirlo, en la cuarentena. Eso cuando tenés ganas de mandar todo al carajo, de no aguantar más. Pero nada, creo que así como me ha pasado ayer a mí, creo que le pasa
a todos.
A todos. Sí, sí. En algún momento, y también en la vida normal que teníamos, por ahí tenés ese día que no querés saber nada o que estás enojado con uno mismo. Pero nada, traté de sobrellevarlo y nada, después ayer me terminé acostando a las 3, 4 de la mañana haciendo video con mi hija, divirtiéndonos, ella también saltando en la cama, y nada, hoy la verdad que uno también pierde el tema del horario porque no sabe ya cómo manejarlo para poder pasar el día.
Yo creo que cuando ves con una sonrisa como en tu caso, creo que todo se hace más llevadero. Me imagino también, obviamente, que entrenando en los momentos que se pueda, te habrá dado una rutina a la gente de New England. Y contaba un poquito, Boston, cómo es la situación particular del coronavirus, ¿no? Como la cantidad, si se quiere, de infectados, y
Sí,
si realmente. Sí.
bien, específicamente no sé cuántos son los números, porque te soy sincero, no estamos mirando la noticia de acá, no informamos más por la noticia que pasan acá, pero que está pasando acá, pero la ven allá en Argentina y los familiares, los amigos nos mandan, están impresionados y cada vez que la vemos nosotros y sabiendo que estamos cerca de Nueva York, que está a 3 horas en auto y que esté pasando lo que está pasando hoy en día, la verdad que nos pone muy mal, nos da mucho miedo de que siga así y que esto siga por mucho tiempo. Por eso es, tratamos de obviamente, de estar acá encerrado, tratando de pasarla bien y nada, acá dentro de todo lo que es Boston, obviamente hay casos, pero mucho menos de lo que es en Nueva York. Y nada, y a través del club nos vamos informando qué es lo que va pasando. Obviamente que tenemos el profe que nos va mandando las cosas para ir haciendo acá en casa, en el horario que podamos, por ahí, porque como te dije, se hace muy difícil a veces tener un horario fijo para el entrenamiento, un horario fijo para desayunar, para almorzar, porque la verdad que se hace todo, todo muy difícil, pero nada, como te dije. Entre los tres acá tratamos de divertirnos, de pasarla bien, de tratar de que nadie se caiga, porque eso también ya como me pasó ayer a mí, le puede pasar en algún momento a mi señora, a mi hija, y nada. Tratamos de que eso nos pase, pero nada, como te dije, y como dijiste vos, siempre con una sonrisa, siempre tirando buena onda y haciendo boludeces, creo que
Sí.
enseguida se te pasa esa amargura o esa tristeza que uno puede llevar, ¿no?
Exactamente, y mencionabas el tema de, imagino, los permanentes llamados o videollamada o también a través de las redes sociales con toda tu familia y tu gente querida en Concordia. Imagino que eso también ayuda mucho a sobrellevar y obviamente saber que ellos están bien acá, porque acá en el país también obviamente hay varios casos y estamos todos en una muy parecida a la que estás viendo, lógicamente, allá con tu mujer y tu hija.
Sí, seguro, obviamente. La verdad que también hoy en día el tema de las redes sociales también ayuda para entretenerte un poco, para tener ese diálogo más seguido con la gente que te sigue, en este caso también con la gente partidaria de los clubes, que me han llamado mucho, a mí también me hace muy bien, como seguramente a ustedes que tratan de informar a los hinchas o tener información, está bueno, creo que es algo que se estuvo haciendo durante toda la cuarentena y que uno siempre trata de hacerlo con buena onda, tratar de transmitir o revivir cosas que uno ha pasado por los clubes de que uno la pasó y nada, como te dije, siempre trato de estar activo, de reírme más que nada, de hacer cosas para poder pasar la cuarentena, esa es la realidad.
Está clarísimo. Y justamente decías de todos los clubes que fuiste pasando, yo te quiero llevar un poco a los inicios, siempre y cuando vos me lo permitas. ¿Cómo empezó esta historia con el fútbol? ¿Tus primeros recuerdos con una pelota? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué edad? ¿Cómo empezaste a patear uno de los grandes amores de tu vida? ¿Cómo es el fútbol, no?
Bueno, comencé allá en el barrio Neve, en Concordia, gracias a mi hermano mayor, el José Luis, que él siempre, toda su vida, de que yo tengo uso de razón, él siempre era la pelota, iba a jugar al barrio Neve, iba a jugar al club de ahí, de cual somos todos hincha, y nada, creo que gracias a él, tanto yo como mi hermano también, era como nuestro ídolo, nuestra pantalla en ese momento, porque me acuerdo a medida que fue creciendo que yo lo quería seguir a todos lados, donde él entrenaba, donde él jugaba, y por mi edad, por ser chico, se le complicaba a él porque siempre me tenía que dejar solo en la cancha o atrás del arco y nada, pero después fui creciendo y ya me acuerdo cuando tenía 9, 10 años, cuando ya estaba más grande. y ya hacía caso, él se animó a llevarme cada vez más seguido. Me acuerdo que siempre lo pasaba a buscar el entrenador por nuestra casa y él se iba a las 12, me acuerdo, del mediodía, y yo 12 menos cuarto me senté, me ponía a jugar la bolita en la vereda con carita de triste para que él me diga,
Hay que te
Gustavo,
levantes.
para que me diga, Gustavo, ¿querés ir? Y nada, creo que todos los días hacía eso y después ya me empezó a llevar siempre, me llevaba a los partidos, era algo que yo quería y me gustaba mucho. Después también me acuerdo que ya cuando, bueno, después ya se animaba cuando faltaba algún compañero de él, me ponía a jugar con ellos y después me terminan sacando a los 5 minutos porque tenía miedo que me peguen, pues en ese momento andaba bien, ya de
Claro.
chiquito andaba bien y nada. Bueno, los compañeros de él y tanto él también se enojaban, te tiraban una que otra patada y bueno, siempre trataba de cuidarme, pero nada, me acuerdo de esos momentos y la verdad que me pone muy feliz hoy también saber que él disfruta mucho de cómo me va a mí y cómo le va a mi hermano también.
Gustavo, ¿y ya de chico jugabas del medio para adelante o donde había un hueco y donde José Luis o algún amigo te dijera te ponías? ¿O vos ya tenías de alguna manera devoción por ser atacante?
Sí, o sea, yo lo que sabía en ese momento que me acuerdo que yo agarré, me acuerdo que agarraba la pelota, si iba al arco, me acuerdo que agarraba la pelota, la soltaba y empezaba a gambetear a mis amigos, cuando jugábamos en la calle, me acuerdo. Era eso, donde jugaba en el arco, pero yo sabía que no era arquero, que empezaba a jugar con los pies, que terminaba haciendo goles, y me acuerdo que mis compañeros se enojaban porque no quería que salga del arco. Y después, a medida que, bueno, cuando mis padres me anotaron ahí el Nebel, ahí ya teníamos el entrenador, bueno, que obviamente me fue el que me enseñó a cómo perfilarme, cómo parar la pelota, cómo cabecear y todas esas cosas que uno a la edad de 11 años, 12 años, por ahí, como me pasó a mí, yo por ahí sentía que jugaba bien, pero me faltaba aprender muchísimo. Y cuando llegué al club, empecé a prestar atención. Yo me acuerdo que no sabía parar la pelota, por así decirlo, o paraba la pelota, se me iba larga y yo creía que estaba bien porque ya pasaba un compañero y en realidad estaba mal. Y ahí en Nebel empecé a parar la pelota para que la pelota me quede cerca del pie. Empecé a ver los perfiles, los parietales, me acuerdo. Y todas cosas que hoy en día, la verdad que gracias al entrenador Jerónimo en ese momento,
Yo te iba a preguntar el nombre, Jerónimo.
sí, Jerónimo fue el que, como siempre digo, el que me enseñó a pararme dentro de un campo de juego, a tratar de sacar ventaja en las pequeñas cosas, como te dije, tanto en los perfiles como parar la pelota.
Me imagino ya cuando empezás a ir con más frecuencia o más seguido a jugar a Nebel, ¿cómo te las ingeniabas o cómo te las arreglabas con el colegio? Hoy estuve leyendo algunas notas de que ibas al colegio, pero que vos ya sabías que de alguna manera lo que más te gustaban eran los deportes, no solo el fútbol, sino que también te dabas media manija con el básquet, ¿no es así?
Sí, siempre tuve como esa facilidad de poder adaptarme sin saber cómo se juegan los otros deportes, el caso del vóley, el básquet también que se hacía ahí, hasta el softball, me acuerdo que jugábamos en la escuela y el profe me empezaba a explicar y yo enseguida ya le agarraba la mano de cómo eran los movimientos, la técnica más que nada. Yo siempre trato de fijarme o de chiquito las técnicas para hacer algún ejercicio, y eso creo que me ayudó muchísimo también a aprender rápido. Después también el vóley, me acuerdo hoy en día, o si tengo que jugar en la playa o con mis amigos en algún momento, me acuerdo de cómo me decía la profesora en ese momento, que era Julieta, de cómo tenemos que sacar, si ni bien arrancar, siempre sacar de abajo, me acuerdo que me hacía hacer así, cómo poner la mano, después ya me enseñaba cómo tirar la pelota para arriba, hacer tres pasos y sacar. Y todas esas cosas las he aprendido cuando tenía 12 años y hoy en día me sigue quedando y lo sigo haciendo, el tema del básquet. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar al básquet ahí en el barrio, que bueno, que habían hecho el playón. Y me acuerdo de un profesor Coco que era nuevo. Yo me acuerdo que estaba mirando una práctica de la primera división, me acuerdo de ahí, a las 2 de la tarde, Yo me acuerdo que andaba descalzo, estaba en la baranda del playón, en el pasto, porque ya si pisaba el playón, ya como 40 grados hacía en Concordia, no, ya tenían pollo. Y ahí se me acerca, me acuerdo, Coco, que era un entrenador, y me dice si quería empezar a aprender el básquet, que él tenía pelota, me acuerdo que tenía las pelotas chiquititas, todo para cada categoría. Y le digo, sí, me gustaría, me dice, pero. Y me miré para abajo, le hice seña como diciendo, si querés entreno así, porque estaba descalzo. Me dice, no tenés para. Me dice, no tenés para. ¿Dónde vivís? Le digo, no, vivo acá a 3 cuadras. Me dice, no tenés para ir a buscar una zapatilla y venir. Sí, tengo, le dije, ¿qué le voy a decir? No, porque en ese momento no tenía. Y me acuerdo que me voy corriendo y agarro una alpargata de mi hermano que tenía y vine, empecé a practicar el básquet y me gustó porque tenía pelota, tenía cono, todas esas pequeñas cosas que por ahí uno con poco se conformaba en el barrio y empecé a aprender el básquet y después ya me empezó a gustar y después llegó un momento, me acuerdo que se dio cuenta el entrenador Jerónimo. Porque yo me había revelado ahí en el club y como que me iba a tirar para el básquet. Yo dejé de entrenar porque me había enojado, creo, con un compañero y después el entrenador vio que yo me estaba haciendo el vivo y como que me echó, me acuerdo, de la práctica. Y eso peor, y me fui a entrenar al básquet. Y a veces coincidía
¿Cómo te
que.
recuperó?
Y bueno, a veces coincidía que entrenaba básquet y fútbol y se veía, porque en el playón ya estaba la cancha, se veía. Y después, bueno, me acuerdo que un día terminó el entrenamiento de básquet y seguía la práctica de fútbol, vamos a decir. ¿Y qué hice yo? Terminé la práctica de básquet y fui y me senté un mástil, me acuerdo que habían ahí atrás del arco de la cancha de nieve, y me senté ahí mirando el entrenamiento hasta que por ahí aparece Jerónimo y me dice que decida qué es lo que yo quería hacer, si quería volver a jugar al fútbol o si me iba a dedicar al básquet. Le dije que no, que yo quería jugar al fútbol, que me gustaba, que bueno, pero yo le decía, vos ya me echaste, así que yo me voy a dedicar al fútbol. Yo también me hacía rogar un poco y nada, después seguí con el fútbol, me dediqué al fútbol. Y así todo, me acuerdo que si en el fútbol jugábamos los domingos, los sábados yo me acuerdo que tenía partido de básquet, que no venía a buscar un colectivo, me acuerdo, y nos llevaba a la cancha de Ferro, que era una cancha profesional de básquet, y ya viajar, todo eso, me acuerdo que era una alegría que llevábamos todos los chicos en ese momento, y disfrutábamos mucho también de la infancia esa.
¿Y de qué jugabas en el básquet? ¿En qué posición, Gustavo?
Nada, en ese momento nada. No.
Era correr.
Sí, rotábamos para todos lados, pero nada, de ahí aprender lo que, ahí aprendí a lo que es una bandeja, de tirar con zurda, con derecha, cómo tenés que levantar, quiebrar muñeca, todas esas cosas. Mirá, te estoy hablando de todo lo que me acordé.
Sí, por eso lo tenés muy incorporado.
Sí, y hoy en día sí, y además me acuerdo, bueno, llego acá a Estados Unidos, que la NBA es.
Te van a buscar de los Celtics.
No,
Ojo, ¿eh?
es uno de los primeros deportes que tienen acá y. Y nada, y todo, vos salís a la plaza donde vaya, o juegan al rugby, o juegan al fútbol americano, perdón, o están con la pelota al básquet, quizás por ahí una pelota de fútbol. Y nada, y además de un compañero se sorprendió porque en el club tenemos como para tirar al
Y te
aro
da
o
maña,
algo.
obvio.
Y me dice, ah, te da maña, Pantera. Nada, le digo, si yo cuando era chico trataba de jugar un poco al básquet.
Y ahí me quedé pensando justamente lo que decías, Gustavo, el tema obviamente de las zapatillas. Ustedes, muchos hermanos, corregime si me equivoco, 10 hermanos,
Nueve.
9, perdón. ¿Vos y 8 más?
Sí.
Perfecto.
Seis
Bueno, la tiro
varones y tres
lógicamente.
mujeres.
Bien, todo lo que se complicaba, imagino, para tus viejos en el día a día, y así todo, para que ustedes puedan entretenerse, practicar deporte, ir al colegio, ¿cómo la sobrellevaban dentro de casa, digamos?
Y difícil, difícil, más que nada para mi familia, para mi papá y mi mamá en ese momento. Sí. Hoy como ya estoy grande y ya teniendo mi familia, obviamente que uno se pone a pensar de todo el esfuerzo que hacen nuestros padres para que nosotros no nos falte nada, y a pesar de que la cosa no está bien o se la rebuscan siempre para que no nos falte nada. Y a veces, o por ejemplo, ayer hablando con mi señora, empezamos a hacer, te voy a contar una anécdota que justo me
Sí, por
viene a mi
favor.
bien, viene a eso de lo difícil también que era para nosotros ser muchos hermanos y estar viviendo en una casa humilde. Mi hija quería hacer carpita con la sábana y medio como que se me complicaba a mí. En la realidad se me complicaba, no sabía cómo. Y mi señora me dice,
Es que pinta complicado igual, te digo.
sí, no, no, y me
No, no es...
dice, y mi señora me dice, ¿pero qué? ¿Vos cuando eras chiquito no hacías carpita en tu casa con la sábana? Y yo la quedé mirando, te contesto. Y ahí le conté, le dije que no, que nosotros era difícil por ahí hacerle carpita porque no teníamos. Si ocupaba una sábana, ¿sabes qué? No, después teníamos que dormir sin sábana, porque si no, era complicado. Y ahí también me empezó a preguntar de. Y ahí se le vino a la cabeza y me preguntó, ¿y cómo dormían todos? ¿Cómo hacían? Me dice, ¿vos tenías una cama para vos? Me dice, ayer justo pasó. Me dice, ¿vos tenías una cama para vos y tu hermana cada uno? No, le digo, no, no. Le digo, dormíamos
Complicado,
como
muchos
podíamos,
hermanos y
todos
todo.
juntos, le digo, y no creía. No creía mi señora. Y le digo, después, bueno, después le hice una videollamada con mi hermana, justo que quería hablar con mi sobrina y queríamos hablar ahí. Y le preguntó porque quedaba con duda, pensaba que yo le estaba mintiendo. Y
Bueno.
no, y le empezó a decir y nada, cosas que a uno le tocó vivir, pero así todo, siempre momentos muy lindos. Yo recuerdo un momento muy, muy, muy,
No,
muy
se nota
lindo.
con mucha alegría, más allá obviamente del sacrificio y demás, como, pero siempre, nada, rescatás, me parece, como siempre, el vaso medio lleno, y se nota, lógicamente, a la distancia, además una infancia muy entretenida y con mucha chispa para los deportes y demás. Si te tengo que preguntar por un gol que hayas metido en Nebel.
Bueno, recuerdo de cuando era chico, bueno, cuando jugábamos los campeonatos, ahí siempre me acuerdo que hacía goles de tiro libre, como que le pegaba fuerte, y en ese momento me acuerdo que nosotros primero empezamos a jugar con los arcos chiquitos en la media luna, y ya a los 12 años ya sabíamos que empezábamos a jugar cancha 11, con el orsai y todas esas cosas. Yo en ese
Es
momento
otro mundo.
estaba, yo estaba. Ya estaba muy, como muy vivo en el sentido porque después de que entrenábamos nosotros, yo me quedaba a ver, me acuerdo, la sub-15, la sub-17, la sub-20, ya le enseñaban cosas. Y yo me quedaba ahí esperando a ver si por ahí faltaba uno para que me meta el entrenador. Y fui aprendiendo y fui sacando cosas muy buenas. Y me acuerdo que siempre hacía goles de tiro libre, le pegaba fuerte, sabían que los arqueros siempre eran más chicos. Y nada, recuerdo siempre de hacer esas cosas, o también hacer jugada. Había momentos que ya sabían que le pegaba largo y por ahí se ponía el arquero y dos jugadores más. Y yo ya le avisaba a mi compañero que se le iba a tocar, que esté atento. Sea, todo
Ahí
eso,
cuenta.
cosa que fui aprendiendo allá en Concordia.
Justo me decías el tema de que lo que miraba fútbol y demás, de chico, digamos, ¿qué jugadores o que en el barrio te dijeran que eras parecido o cuál tenías vos, digamos, o idolatrabas o te gustaba cómo jugar? Se me viene dentro, obviamente, que también entrerriano por el Gualeguay, seguramente te lo habrán dicho, que aparte muy querido en Racing, en River, el Mencho Maina Bello. Que en un momento creo, bueno, vos sos del 90, capaz que habrás visto algunos años que jugó en River, mucha potencia también el Mencho.
Sí, lo sentí nombrar, sabía que era de Entre Ríos, perdón, pero nada, en ese momento la verdad que me empezó a gustar siempre y que es mi ídolo hasta el día de hoy, el Conejito Saviola, cuando
Crack.
empezó a debutar, pero no me decían que yo era parecido ni nada, sino que me gustaba a mí, que cuando agarramos un partido uno que otro en casa, cuando se veía todo borroso, por ahí pasaban que si no tenía codificador o cuando alguien del barrio, me acuerdo que compraba el codificador, íbamos todos a mirar quizá un clásico o algo, siempre me gustó el Conejito Saviola y siempre fue mi ídolo.
Clarísimo. ¿Y cómo se da esta posibilidad de venirte a Buenos Aires y a River? ¿Cómo es el nexo? ¿Quién te ve? ¿Cómo se da esa oportunidad? y un poco en la cabeza, nada, ¿cómo lo tomás vos? Imagino cómo lo compartís con la familia, con los amigos, con Jerónimo, el entrenador, o sea, se te habrán venido millones de cosas a la cabeza, ¿no?
Sí, se me vienen muchísimas cosas y recuerdo todo de cómo fue el día de mi prueba, de estar jugando, como creo que ya lo conté, y que viene el hijo de, porque en ese momento donde me fui a probar a River, que River fue a buscar jugador a Concordia, ya sabíamos que venía de Corrientes y venía bajando todas las provincias.
Iba a un captador, digamos, uno
Sí,
a... Sí, bien.
César Larrañé, sí, César Larrañé fue el que
Sí,
fue a
sí.
Concordia. Los objetivos sabíamos que venía, pero no sabían qué día o qué fecha nosotros llegaba a Concordia. Y me acuerdo, yo ahí ya no estaba el Neve, me acuerdo que cuando tenía 13, 14 años, Jerónimo decidió salir del club y como que en ese momento fue un golpe duro para todos los chicos que estábamos ahí en el club, pues éramos muchísimos y como que nos quedamos sin entrenador y nada, para nosotros Jerónimo era muy
Para él.
bueno. Lo respetaba mucho porque lo enseñó muy bien, tanto a mí como a todos mis compañeros, la verdad que lo teníamos allá arriba y se fue él y como que el club con los chicos empezaron, uno se iba a Salto Grande, a Wander, me acuerdo, bueno, en mi caso me fui a Comunicaciones, que yo tenía unos amigos que siempre me decían para ir para Comunicaciones y cuando se dio esto me fui, bueno, a los 13 años. 13, 14 años, estaba jugando en comunicaciones y bueno, una noche me acuerdo que estaba jugando con uno de mis compañeros, con el Fede, en la esquina a las 8 de la noche, más o menos, 9, en la esquina de mi casa jugando a la bolita y se acerca Oscar Cumbá, que era el hijo de mi entrenador, que era de mi categoría, para
Sí.
decirme que, bueno, que él, el Fede Batista, que juega conmigo y yo nos teníamos que presentar mañana a las 8 de la mañana en el Club Sarmiento que nos habían seleccionado para la categoría 90 para hacer la prueba. Ah, barba. Y le digo, bueno, pero acompáñame hasta mi casa para avisarle a mi mamá y a mi papá porque si no, no me van a creer. Le digo, yo tengo que estar a las 12, una, tengo que estar acá porque tengo que ir al colegio. Bueno, está bien, vamos, me dice. Y fuimos. Yo sabía que si iban ellos ya le iban a creer. O sea, mi mamá era
Ah,
así,
claro.
como que a mí me decía que no, pero si iba vos, como que no le gustaba y decía que sí, pero después me decía que sea la primera y última vez que venga alguien a pedir permiso por vos. Y bueno, y le dice que yo tenía que estaba seleccionado para ir a probarme que viene la gente de River. Y bueno, y fuimos y me dice que sí. Al otro día me acuerdo. Tenía, bueno, mi hermano, el Emi, el que me sigue a mí, él tenía que trabajar, dejó de trabajar y agarró la bici y me llevó hasta el Club Comunicaciones, que era, no sé cómo te puedo decir, teníamos que caminar, y por ahí, para cortar camino, me acuerdo que teníamos que agarrar las vías y él con la bicicleta acá para no andar, porque
¿Cómo
si no.
terminaste con los botines, Gustavo?
¿Eh?
Botines, zapa, ¿cómo hiciste ahí?
No, 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 pues ahí yo tenía mis botines, yo ya
Los
tenía mi
botines,
botín
perfecto.
ahí, las zapatillas, y yo, cuando llegamos a las 7:30, 8, a todo esto sin desayunar, llegamos y sabía que algún padre, el padre de algún compañero, siempre, viste, siempre tenemos esa suerte que siempre tener el padre de un compañero de algo que llevaba el mate o algún bizcochito o algo, y nos sentamos y esperamos. Me acuerdo que eran las 9 y quedaba mucho, las 10, me terminaban probando a las 2 de la tarde. 2 de la tarde porque había muchísimos chicos. Pero me acuerdo que eran las 12, ya pasó las 12 y yo ya estaba contento. Porque ya no llegaba, si me tenía que ir con mi hermano, llegábamos al barrio para ir a la escuela. Y estaba mi hermano que me hacía de testigo, ¿cómo es? Que me estaba probando. Y la cuestión que me probé a las 2 de la tarde y me acuerdo. A todo esto, de las 8 hasta las 2, era cada 15 minutos cambiar de equipo y ver y ver y ver y ver jugadores. Y en ese momento me acuerdo que yo me puse a observar cómo jugaban todos, cómo se manejaba, porque me acuerdo que tenían chicos de las otras provincias para ir viéndolo. Y me acuerdo que me quedó algo en la cabeza, que era que cada uno quería hacer la mejor jugada.
Imagino.
Que era, me paso a 3, a 4, a 5, a 6, hago el gol que me quieran. Yo me acuerdo que pasó y bueno, me toca a mí, a mi categoría, y me acuerdo que Arman dos equipos y quedo afuera. Pum. Bueno, ya está, ya va, ya va. Todo pasa, todo pasa. 15 minutos, armo otro equipo y ahí aparecí. Me acuerdo que aparezco y creo que habré tocado 4 o 5 pelotas, pero a todo eso, 4 o 5 pelotas me la daban, paraba, tocaba. Hacía pared, gambeteaba, pateé una fuera al área, pegó en el palo, pero nunca hice lo que yo venía viendo. Como que agarré para el otro lado. Y,
Bueno, bien, ahí.
sí, bien, bien, o sea, porque
Vivo de
como
que sí.
yo sentía que también la jugada me pedía eso. O sea, en algún momento yo a mí también me gustaba gambetear, hace todo, pero yo que como quería mostrar algo diferente, por así decirlo.
Sí.
Y bueno, la cuestión que pasó, y todos contentos, felices, y bueno, después le avisamos, nos dijeron, bueno, yo ya me fui a mi casa, llegué a las 3, 4 para jugar a la bolita, me acuerdo, y ya está. Y después de un mes, 2 meses,
Ah, pasó tiempo. Yo pensé que te iban a decir calterarme o te iba a decir la RANIEC, te iba a decir, no, che, Gustavo, no, pasó
No,
tiempo,
nada,
digamos.
nada, 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 nada.
Sí,
No nos dijo nada porque tenía que seguir viendo jugadores.
reclutando.
Ahí sabíamos que te ponían, te nombraban y después te pasaba, ya sabíamos cómo era el tema. Y después de, bueno, de 2 meses me llegó una carta que me había llegado a la casa de mi tía, que estaba adelante y nosotros teníamos la casa atrás. Y me
Claro.
acuerdo que viene mi compañero, el Tortuga Fernández del barrio,
Sí,
que
Tortuga, el que después llegó también.
después
Dos.
llegó también a River
Sí.
y tuvimos la suerte de jugar, no debutar juntos, pero sí jugar juntos en la primera de River, que era
Tortuga
para
Fernández, sí.
nosotros, fuimos los dos que del
¿También
barrio, que
Gustavo
no,
puede ser?
Gustavo también,
Ah, también
sí,
Gustavo, ya.
empezamos ahí en Nebel, era un sueño para nosotros ya. Ir a probarnos los dos juntos era espectacular.
Qué linda historia, ¿eh?
Sí, y bueno, la cuestión que llega él para decirme si me había llegado una carta que le dijeron que le llegaba él a mí y a otro compañero más. Le dije que no, que acá nunca me llegó nada. ¿Cómo que no? Fijate, revisá, no, no me llegó. Para él le pregunté a mi tía, le pregunté a mi tía, me dice, hola, mi hijo, sí, acá llegó esto, pero yo no sabía qué era. Me dice, y tenía el sobre con el. Nada, yo no.
¿El sobre decía algo de River o?
Sí, tenía el sobre con el escudo, como bien presentado todo. Y ahí ya te das cuenta que es verdad. O sea, para nosotros un sobre bien presentado ya era mucho. Bueno, la cuestión que nos llegó un miércoles, un jueves y el fin de semana teníamos que viajar. Nos teníamos que quedar 3 días, viajamos con él, nos quedamos en la pensión, nos probamos 3 días y dentro de todo nos fue bien. Yo tuve la posibilidad de hacer más goles que el Tortuga en ese momento y me acuerdo que la última práctica nos agarra Ricardo Lasval, que era entrenador de la octava.
Esto ya allá, digamos, en Núñez.
Sí, en Buenos Aires, sí, en Buenos Aires. En el 2004, septiembre, por ahí, el 2004 más o menos.
Sí.
Y me dice, nos preguntan si teníamos ganas de jugar acá, si nos gustaría. Y dijimos que sí, que era nuestro sueño de poder salir de Concordia, de estar en algún club de Buenos Aires. Y agarra y nos dice, bueno, está bien. Después le avisamos, nos dice, ¿viste? Muchas gracias por venir. Bueno, le dimos la mano, todo mejor. Nos fuimos con Tortuga a los 20 pasos. Lo codeo así, le digo, Tortu, ese después te avisamos nunca más. ¿Viste? Nosotros ya veníamos. Le digo, a nosotros no, no. O sí o no, no creo que después te avisamos, le digo, eso ya no va. No, no, seguro que capaz no avisa. Una cuestión que nos fuimos contentos, felices, después nos fuimos nosotros disfrutando de que después nos llevan en remis a Retiro, de Retiro todo el viaje a
O sea, vos se
Concordia.
volvían de vuelta para Concordia. Sí.
16 horas en micro, espectacular. Me acuerdo que llegué a mi casa, nos preguntaron, ¿y cómo anduve? Le dije, sí, que anduve bien, que en esos 3 días que hicimos fútbol, hicimos un reducido y dos partidos de fútbol, había hecho como 7 goles, le dije. Pero le digo, ¿pero qué te dijeron? Y le digo, no, le digo que después me iban a avisar, a mí y al Tortu que después nos avisaban. Pero olvídate, le digo, no, ni nos van a llamar, si no, ya no hubiesen dicho, le digo. Pero, y me acuerdo, en ese momento yo lo conté, estaba mi papá, mis hermanos, todo. Bueno, tranquilo. La única que me dijo, quédate tranquilo, que seguramente por lo que vos contás, te van a llamar, era mi mamá. Porque después todo lo demás, y después todo lo demás, como pensaba como mis hermanos, pensaba como yo, sí, después te avisamos, nunca más. Mi
¿Y
mamá me
en
dice
cuánto
que.
tiempo?
Y
¿En
ahí me
cuánto tiempo
dice.
llegó la...?
Y bueno, cuando me dice eso mi mamá, yo dije, bueno, está bien. Y después, eso fue en septiembre, y en enero del 2005 me llegó un sobre. El mismo sobre. Yo ya le había dicho a mi tío, acordate si te llega un sobre que no conocés, avisar. Nos llegó el sobre. Y después voy a hablar con el tordo a ver si le llegó a él. Me dijo que a él no le había llegado. Y bueno, me sentí en ese momento también un poco mal porque yo le fui a avisar por el buen sentido y era la noticia que no le había llegado a él. Y bueno, la cuestión que yo me acuerdo que el presidente en ese momento era Pedro y del Club Comunicaciones, que tenía una trafi. Y lo llevó a mi papá, a mi mamá, me llevó a mí y él. Y yo fui a llevarme un bolsito para 3 días, escuchar, para 3 días de vuelta. Fuimos a Núñez, fuimos al fútbol amateur, a hacer todos los papeles. Me acuerdo que estaba mi papá, y Diego Quintá estaba en ese momento presidente, y le dice, bueno, familia Bou, puede pasar. Y pasaron ellos, yo iba atrás, y me dijeron, no, vos quedate ahí, que vamos a hablar con tu papá, y después te llamamos. Bueno, está
Qué
bien.
secuencia, sí.
Quedé sentado, me acuerdo hablando con Verónica y con Milagro, que eran la tutora en ese momento de ahí de los chicos de la pensión, todo. Y salen a los 15, 20 minutos y se ponen ahí en el escritorio, empezaron a hacer unos papeles, yo estaba más atrás y mi mamá me miraba, se reía y yo le decía, vení, así, para que me vea contar qué es lo que estaba pasando. Y no aguanté y me arrimé a ellos. Y veía que ponía la fecha de nacimiento, los nombres de los padres, todo en la computadora. Y en un momento me mira así y me dice, tenés que quedarte, ¿querés? Me dice mi mamá.
El bolsito de los 3 días.
Sí, y yo le digo, sí, no. Me acuerdo que le digo, sí, no. ¿Cómo sí, no? Y ahí el que estaba escribiendo, Alejandro, me acuerdo, el que estaba escribiendo, ¿cómo sí, no? Y pasa que si me quedo, cuando vuelvo a Concordia, como ya me empezó
A maquinar.
a maquinar de que cómo me voy a quedar acá, cuándo voy a volver, si van a ir mis padres, cómo es el tema, y a todo esto, ya me dijeron que me tenía que quedar en la pensión. A todo esto salimos 3, 4 de la tarde, bueno, y me acuerdo que le dije en ese momento que mamá me había retado, que justo estaba con Verónica y Milagro. Las tutoras me dice, bueno, acá te vamos a dar, acá vas a tener la atención psicólogo, vas a tener la comida, te vamos a hacer para ir al colegio. Dije, bueno, yo voy a hacer todo, 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 todo muy bien, le digo. Pero si a mí me echan de acá, yo ya también, ¿no? Si a mí me echan de acá, porque soy medio vago por el colegio, le digo. Y mi mamá dice, Gustavo, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, yo estoy siendo sincero, le digo. Bueno, pasó. Yo ya atajándome, porque
Atajando.
ya sabía, y yo, bueno, ¿sabes lo que era? Estaba ahí en el Monumental, todo, para un chico de 14 años, 15 años,
Una
era
locura.
otro mundo. La cuestión que me dejaron en la pensión a las 6 de la mañana y se terminaron yendo a las 12 de la noche. Porque me decían, bueno, nos vamos, hijo, chao. O no, pará, que me tengo que buscar algo adentro. Me metí adentro, salía, hasta las 12. A las 12, a las 12 dijeron, bueno, nos vamos.
Y bueno, era difícil, lógicamente. Me imagino que ese bolso que tenías ropa para 3 días, el resto de espacio que había estaban todas tus ilusiones, ¿no? Para,
Tal
más
cual.
allá de los miedos y todo, creo que estaba, había espacio para todo lo que se viene después, creo.
Tal cual. Yo me acuerdo que se fueron, me metí a la pensión, en ese momento estaba Maurito Díaz, Chichi Sola, un chico que me estoy acordando, a Franchino, todos chicos que después surgieron de
Todos
ahí.
llegaron a primera, sí.
Sí. Y me acuerdo que me siento, me dice Maurito Díaz, que es justo de Concepción del Uruguay también, de Entre Ríos, me dice, ¿querés una gurí? Pues ni, porque allá decimos gurí a los chicos. ¿Querés una gurí? No, no quiero nada, todo malo, yo no quiero nada. Me fui arriba a mi habitación y me acuerdo que empecé, quería bajar, salir afuera, salir corriendo, me quería ir, me quería ir, me quería ir. Y nada, y bueno, me descargué, me acuerdo, llorando toda la noche, llorando, llorando, llorando.
Esta es la primera noche.
Sí, esa es la primera noche, llorando porque tenía miedo, no me quería quedar, no me quería quedar. Y nada, hasta que me cansé de llorar, me acosté a dormir, al otro día a 7 de la mañana. Me acuerdo que teníamos que ir a desayunar a la confitería. Y llegar a la confitería, decir que somos los chicos de la pensión, que nos atiendan re bien, que nos den la bandejita, que nos den las tostaditas, el café con leche, mermelada. Ya empezó a cambiar todo. De ahí salimos, ir al vestuario, decir que era Gustavo. Me dieron, me acuerdo, el cajoncito así, con ropa, que ahí hice así. ¿Viste? Me quedé. Dije, de acá no me voy más. De acá no me voy más, dije. En el buen sentido, como diciendo, mirá todo
Sí,
lo que.
obvio.
Y yo pensaba de ayer de irme, al otro día decir no me voy más, y así fue.
¿Cómo fue cambiando?
Al otro día hablé con mi familia, me dice, ¿cómo está? ¿Cómo te sentís? Espectacular, estoy re
Había
bien.
cambiado en sí, no por adentro.
Le digo, estoy muy bien, no sabés, empecé a contar a mi familia, no, ¿sabés lo que es levantarte y que te den el desayuno, que te den esto, ir al vestuario y que te den la ropa para entrenar y vos no tenés que lavar nada, se la dejás ir, después volvés, te bañás? No, no, es otro mundo, créanme que otro mundo, a mis compañeros. Y ahí empezó todo. Todo lo lindo, que obviamente que después no fue tan lindo, pero nada, son cosas que a uno le tocó pasar, ¿no?
Sí, justamente nada, imagino por cada vez que te referís a ella, a tu mamá, lo importante que ha sido, obviamente, en todo este camino. Nada, justamente en la pensión te toca vivir algo muy, obviamente, muy difícil, muy triste, como fue la partida de ella. Y me imagino, lógicamente, que te termina cargando de muchísima fortaleza para después todos los obstáculos que venían después, poder ir atravesándolos. Y lo importante, me parece, de toda esa contención que fuiste generando con las mismas chicas de la pensión que venís comentando, imagino, cuerpo de psicólogos y demás, ¿no, Gustavo?
Sí, obviamente, obviamente. La verdad que me pasó a mí irme de temprano de mi casa, ser un chico que soñaba con jugar al fútbol, que se conformaba con poco y siempre la pasaba bien, a tener la posibilidad de estar en un club grande como River, que tenía toda esa posibilidad. A uno lo hacía muy bien y también sentí que a medida que fui pasando los años ahí en la pensión con mis compañeros, me di cuenta que fui creciendo muchísimo en lo personal también, te hace pensar como una persona que tiene más años de la que uno tiene, porque te pasan cosas que por ahí a la edad esa uno no está acostumbrado a pasar, o sea, quizás por ahí yo siento con mis hermanos que no era normal que a los 15 años te vayas de tu casa. Y estar extrañando y no tener para comprarte, no sé, una remera, no tener para, en ese momento, para cargar una tarjeta, para conectarte a internet. Era difícil que me diga que iba pasando todo eso, esas cosas por ahí malas o tristes, a uno lo hacía muy fuerte, lo hacía como que me hice más hombre, más rápido. Y nada, eso creo que después a uno la verdad que lo fortalece muchísimo y hoy en día lo puede valorar muchísimo todo lo que uno pasó.
Clarísimo, Gustavo. Vamos a adelantarnos un poquito, obviamente, en tus años
Voy
de
a prender un
pensión, porque
poquito la
llega.
luz porque
Dale,
aguantamos.
dale. Primero le agradecemos, lógicamente, a tu mujer y a tu hija también por darnos este changüí, este mano a mano con vos a través del vivo entre el show de Racing y Gustavo Ou. Hay muchos saludos, lógicamente, muchos fanáticos tuyos de distintos equipos que fuiste pasando, principalmente lo de Racing, obvio. Pero la verdad que te quieren en todos lados, Gustavo. Contame cómo es ese momento, y corregime si me equivoco, justamente es Diego Simeone, con quien debutás en primera, cómo se da el primer contacto con él, cómo es que de alguna manera él te va sondeando para que hagas tu debut profesional, ¿no?
Bueno, la verdad que fue muy importante para mí, como muchos chicos también en ese momento. Me acuerdo que, bueno, otro compañero que tuve y amigo, Andy Río, que también le tocó pasar ahí por la academia, que lo
Sí,
en
sí.
ese momento lo hizo debutar a él también. No sé si lo hizo debutar, no quiero mentir, pero o lo hizo
Quizás un
tener o lo
capaz un
hizo tener
poquito
sus
antes,
primeros
pero
pasos ahí en River
sí.
también. Y nada, yo me acuerdo los primeros contactos era Ellos entrenaban la primera, después la reserva, y uno que otro día llevaban a chicos de la reserva a hacer sparring, como a entrenar ahí con la primera. Pero me acuerdo que era tan intenso lo del entrenamiento del Cholo que a uno como chico ya era una presión ir a entrenar con la primera, y después la presión que imponía el Cholo a la hora de ni bien arrancaban el entrenamiento. Me acuerdo que hacían los loquitos en la mitad de la cancha, y no era un loquito para relajarse. Era tocar
No,
bien,
era
para bien,
tensión al palo.
sacate la mano de ahí, dale, jugá, dale, y así atrás tuyo. Y que por ahí nosotros a veces hablamos con los chicos de la reserva antes de subir, te daba como miedo, ¿me entendés? De equivocarte,
Sí.
de que te diga algo, de que te grite, porque él lo vivía así. O sea, me acuerdo que eran 50, una hora de entrenamiento, pero explotaba el entrenamiento. Ni bien arrancaba hasta que terminaba, siempre explosivo y siempre un entrenamiento espectacular. Yo me acuerdo que era, lo primero era, y encima me acuerdo que a veces no llevaba y quizás no utilizaba 5 minutos. Pero te decía, miren, 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 miren. Capaz estábamos una hora ahí, pero no utilizaba 5 minutos. Pero te decía, presten atención, miren, que esto después le va a pasar, siempre hablándote, hablándote. Y nada, después, bueno, él miraba mucho lo que era la reserva también, y nada, ahí empezó a fijarse en los compañeros, y obviamente se fijó en mí y me dio la posibilidad de poder debutar en el 2008 en el equipo
Tenías
campeón.
aparte,
En el equipo
perdón
campeón.
que te interrumpa, tenías Alexis Sánchez, Ortega, Abreu, Falcao,
Falcao.
Buonanotte, un montón de, en la delantera, muchos competidores, jugadores de mucho renombre, mucha talla.
Sí, como suele pasar en los clubes grandes, que siempre te. Y más cuando sos de. Me tocó pasar a mí, cuando sos de inferiores, por ahí tenés eso de que por ahí vas sacando la cabeza y sabés que de cada mercado te van a traer alguna bomba. Porque así, pero nada, uno siempre trata de disfrutar primero y después obviamente de aprender. La verdad que me ha tocado estar del día que debuté, 2008, hasta el 2012 en el equipo profesional, y ahí me he cruzado con muchísimos compañeros, grandísimos jugadores, tanto y grandísimas personas también, que quizás en River me pasó de disfrutarlo más afuera porque no tenía esa oportunidad o esa posibilidad de poder tener continuidad en el club. Pero nada, yo sé que todo eso a mí me sirvió a crecer, me sirvió después a poder manejar todo lo que en ese momento, yo me acuerdo en ese momento, Falcao, Ortega, que cómo se manejaba cuando sos conocido o cuando en ese momento cuando hacía goles, que toda la gente te empiece a tener ese cariño, cómo se manejaba, la humildad que tienen, uno lo iba viendo. Yo me acuerdo que yo salía de entrenar y toda la gente atrás de ellos, y yo me acuerdo que iba por atrás de ellos y me iba a la pensión, y yo ya estaba jugando en la primera de Río, y lo miraba cómo se paraban a saludar a la gente, se quedaban como una hora. Yo me acuerdo que a veces iba a la pensión, agarraba algo y me iba con mis compañeros afuera, y ellos seguían firmando autógrafos y todo eso. Es algo que uno fue aprendiendo, por eso también uno trata de ser también cómo fueron esos compañeros.
Si tenemos que lógicamente resumir este paso por River, porque si no, obviamente hay mucho detalle, la verdad, que para preguntar y demás. Si te tenés que quedar con algún compañero dentro del terreno de juego que te haya vislumbrado lo que eran esos años de River, y si tenés que elegir un técnico, imagino que lo has tenido a Simeone, Gorosito, Capa, también Almeida, no sé si JJ, ¿con quién te quedás de todos ellos y con qué compañero vislumbrando dentro de la cancha y después con qué compañero fuera del terreno de juego que te haya ayudado mucho en esos años? Que no fueron tan simples por la poca continuidad, ¿no?
Sí, yo creo que con muchísimo. Yo hoy en día me pongo a nombrar los compañeros que estuve ahí en River y quedo con la boca abierta. Porque decirte, bueno, que me tocó debutar con el Cholo en ese momento, como dijiste, con Falcao, con Buonanotte, con Ortega, con Augusto Fernández, con el Pito Belaira. Cantidad de compañeros después de ahí, bueno, Gorosito, después empezaban a llegar. Me tocó estar en su momento, en su mejor momento, con el Loro Fabiani, que había llegado de con Salcedo, con el Loco Abreu también me tocó estar,
Pavada delantero.
me tocó estar en el equipo que estuvo Ortega, Gallardo, Almeida en el mismo equipo. Me tocó estar en ese equipo compartiendo vestuario con ellos. Después también tuve la oportunidad y la suerte de compartir con vestuario con Cavenaghi, con el Chori Domínguez, junto con Trezeguet. Y así te puedo seguir
Tremendo
nombrando.
delantero, todos.
Y impresionante que hoy en día era muy muy loco. En ese momento, como te dije, lo disfruté muchísimo de compañero, porque no, por ahí no tuve la posibilidad de disfrutarlo tanto dentro de la cancha o por ahí en los entrenamientos, pero he aprendido muchísimo de todo, tanto dentro de la cancha como afuera. Todo muy humilde, siempre te ayudaba, siempre te tiraban para adelante, pero el que me sorprendió. Y eso que lo tuve, no lo tuve, fue uno de los últimos que tuve, los compañeros, fue Trezeguet. Cuando llegó, era algo que me acuerdo que los compañeros todos decíamos, ¿cómo hace para jugar todas las pelotas a un toque? Me acuerdo que le tiraban la pelota acá arriba y levantaba el pie y ¡pah! Allá, al 8. Me acuerdo que iba a Sánchez, ahora al centro. Y cuando tiraba al centro, él aparecía. Y en ese momento yo me acuerdo que no lo hacía todo con gran velocidad. Que era una cosa increíble, que a mí me sorprendió a mí y a muchos compañeros. Y ese año también, ese semestre, junto con el Chori y con Cae, fueron fundamental para poder conseguir el ascenso. Pero como te digo, tengo muchísimos compañeros que por ahí
No.
se me hace difícil elegir a uno, ¿no?
Sí, por eso, y si no vas a seguir hasta las 3 de la mañana hoy, pero charlando de todas estas anécdotas, realmente has compartido equipo con verdaderos cracks de mucha categoría y demás. Y en todo esto, cuando justamente después del ascenso de River, llega la posibilidad de Olimpo y Bahía Blanca, ¿cómo te decidís de alguna manera? ¿Es en búsqueda de la continuidad? ¿O qué clic te hace para probar suerte en otro equipo, en este caso en la B Nacional, ¿no?
Bueno, yo cuando, bueno, como te dije, me tocó estar a los 18 años, hasta los 22 ahí en el plantel profesional. Yo ya a partir de los 20, 21 años, me acuerdo que yo ya venía hablando con mis representantes, con los dirigentes para poder salir a préstamo, porque veía que por ahí no estaba teniendo la continuidad que por ahí uno quiere o necesita para poder asentarse en primera división. Pero nada, me acuerdo que cuando llegó Capa a River, me acuerdo que le fui a hablar para que me dé la oportunidad de salir, de que si puedo hablar con los dirigentes en ese momento, que estaba Pasarela, pero no hubo caso. Me acuerdo que después también hablé con Almeida, que era el capitán, para ver si me podía dar una mano para decirle. Me dijo que fueron a hablar, pero que en ese momento Pasarela no quería porque confiaba mucho en mí, que tenía mucha confianza en mí, en que yo pueda tener continuidad y asentarme ahí en el club, pero bueno, no se pudo. Me acuerdo que aguanté, bueno, dije, voy a aguantar un año más, y a los 22 años ya fui directamente a hablar con Diego Turner, que era vicepresidente, para decirme que si me puede dar la posibilidad de ir a préstamo. En ese momento estaba Olimpo, y me dijeron que el que no quería, que era Daniel, pero que nada, que también quieren que yo empiece a tener rodaje y que nada, que me iban a dar esa posibilidad porque a mí me habían entusiasmado y con ganas de tener continuidad, que es lo que por ahí yo necesitaba y nada. Se pudo arreglar eso, me fui un año, tuve la suerte de que me vaya bien, de ascender, de cumplir el objetivo con el club y nada, después volver al club al otro año y bueno, y salió la posibilidad de ir a préstamo a la Liga de Quito, que fue
En
ahí que...
Olimpo justamente hiciste, perdón Gustavo, hiciste dupla con Juan y Sánchez Otelo, que también obviamente surgió en
Sí.
Racing, y que esa campaña hizo una muy buena dupla en el ataque con vos, ¿no?
Sí, en el Nacional B hice dupla, arranqué con Nahuel Benítez, que también... fue amigo mío, es de Concordia, tuve la suerte
Bien.
de contar esa historia también, y que sea de Concordia, para mí cada historia
Siempre
que...
tuviste laderos ahí en cada paso. Muy bien.
Eso para
Gustavo, ahí
mí...
se va a cortar ahora, pero te vuelvo a reconectar. Se corta la hora. Ahí
Dale.
vuelvo a tomar el vivo, ¿eh? Ahí
Dale.
la seguimos.